El título de esta predicación es El Cordero y el León. El Cordero y el León. Vamos al capítulo 5, por favor. Dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Este libro es un libro muy controversial. El libro de Apocalipsis no es un libro de literatura de fácil comprensión. Existen diferentes interpretaciones en este libro y algún día vamos a tomar esta clase de escatología donde podamos entender un poco más a profundidad lo que este libro enseña. Pero hoy nos vamos a dar la tarea a hablar de lo que es generalmente aceptado por la mayoría de las distintas posiciones. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? La palabra Apocalipsis significa simplemente revelación. Esta palabra en griego trata de significar cuando alguien abre las cortinas para mostrar lo que está detrás. Eso es Apocalipsis, es revelación, es quitar la cortina. En este caso es Dios abriéndonos el entendimiento y mostrándonos el plan que Él tiene para con su iglesia. ¿Y de qué trata el libro de Apocalipsis? Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 al 1. Dice así: La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? El autor de este libro nos dice de qué trata, y es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Esta revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y por eso es importante lo que vamos a leer en el capítulo 5, porque vemos cómo el Padre, que tiene el rollo, Cristo viene y toma ese rollo, y solamente Cristo es el digno de abrir sus sellos. Y Juan comienza diciendo: Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a los creyentes, aquellos que han creído en su nombre, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, de eso se trata el libro, es la revelación de Jesucristo. Segundo, el libro comienza con la bendición de leer y oír las palabras de este libro. Mira lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis comienza con una bendición para las personas que leen su contenido y escuchan las palabras de este libro. ¿Y por qué es una bendición? Porque ese es el libro que nos muestra ¿cuál es el plan de Dios? Este libro nos amonesta para que nos arrepintamos. Por ejemplo, del capítulo 2 al 3 vemos cómo Cristo le dice a sus iglesias: yo conozco tus obras. Y después dice: por tanto, arrepiéntete. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de este libro. En este libro vas a ser amonestado, vas a ser exhortado. También muestra las promesas de Dios, que a pesar de que estamos sufriendo, y en este caso los receptores principales de este libro estaban pasando por persecución, nos muestra las promesas cumplidas de Dios, nos muestra la soberanía de Dios, y esto trae aliento a las personas, que al final la iglesia gana. Y tercero, la carta comienza con el saludo trinitario. Mira lo que dice el versículo 4. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, que se refiere al Padre. De parte de aquel que se llama Yo Soy. De aquel que es, que era y que ha de venir. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, que representa la plenitud del Espíritu Santo. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. De manera que esta carta es una carta trinitaria, proviene de la Trinidad, es un saludo trinitario a la congregación. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Y cuarto, vamos a mirar la división del libro. ¿Cómo se divide el libro de Apocalipsis? Se divide en tres partes. Primero, en lo que Juan vio. En lo que Juan vio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Por eso vuelvo a decir que el día de hoy solamente vamos a ver un estudio general de esto. No vamos a profundizar en esto porque de otra manera no terminaríamos. La primera división es en lo que Juan mira. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice así: que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, y la Odisea. Es la primera parte del libro. Es la primera división, de acuerdo a lo que Juan ve. ¿Qué es lo que ve? Ve siete estrellas y ve siete candeleros. Estas siete estrellas representan el ángel de cada iglesia. Se podría decir el pastor principal de cada iglesia. Y los siete candeleros representan a las siete iglesias. La otra visión que mira Juan es a Cristo glorificado y lo comienza a describir, que su rostro es como el sol, sus pies son como bronce bruñido, refulgente. Mira al Cristo glorificado, es lo primero que Juan ve, es la primera división del libro. Y segundo, las cosas que son, las cosas que son. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto, todos juntos, y las que son y las que han de ser después de estas. Esa es la división, lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y las cosas que son los mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Eso es lo que es lo que son. Y tercero, las cosas que sucederán después. Y las cosas que sucederán después comienzan desde el capítulo 4 hasta terminar el libro. Todas las cosas que ven, las cosas que vio Juan, están en el capítulo 1. Las cosas que son, comienzan en el capítulo 2 al 3. Y las cosas que se sucederán después, es el capítulo 4 en adelante. Es así como la división del libro está. Mira lo que dice Apocalipsis 4, versículo 1. Y otra vez, eso es importante, mirar el contexto de los pasajes, porque de esa manera no estamos adivinando en nada. Mira, el versículo 1 dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Vemos entonces que esta es la división del libro: las cosas que vio Juan, los simbolismos que vio Juan en el capítulo 1, pues las cosas que son, que es la iglesia, los mensajes de la iglesia, y las cosas que sucederán después, comienzan en qué capítulo. En el capítulo 4. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan describe y mira al Señor Jesús en su forma glorificada. Eso es importante. Si tú lees, al menos en tu casa, lees capítulo 1 hasta el capítulo 5, Juan describe y mira al Señor Jesús en su forma glorificada en el primer capítulo. Antes de que Cristo escriba a las iglesias, primero lo que ve Juan es a un Cristo glorificado. ¿Y qué es lo que hace? Juan dice: yo caí como que, como muerto. Y cuando una vez que ve al Cristo glorificado, que se pasea por los candeleros y tiene en sus manos a las siete estrellas que representan a los pastores principales de la congregación, eso nos muestra que Cristo tiene toda la autoridad sobre su iglesia. Cristo es el Señor que ganó las iglesias. Cristo es el Señor que gobierna en su iglesia, y por tanto comienza a decir: manda una carta a quién, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, y Tiatira, y etcétera. Entonces, primero Juan describe a quién es Cristo, el Cristo glorioso, glorificado. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y una vez que Juan describe cuán glorioso es de Jesús, ahora sí comienza a reprender y a exhortar y a enviar las cartas a las siete iglesias. Juan describe y mira al Señor Jesús en su forma glorificada antes de que Cristo escriba a las iglesias. Y en el capítulo 5 hace algo similar. En el capítulo 4, Juan describe al que está sentado en el trono. Y esto es interesante. Por un momento quiero que me miren. El capítulo 4, Juan describe al que está sentado. En Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 20, describe al trono en el que está sentado Dios. Eso es interesante. En el primer capítulo, en el capítulo 4, describe la escena, Juan, donde, por así decirlo, se está preparando un trono. Se está llevando a cabo la preparación de ese trono. Y se nos muestra cómo es el que está sentado. Esto muestra como un juez que está a punto de sentarse. Y cuando un juez está a punto de sentarse, ¿es para qué? Para comenzar un juicio. Pero él no puede comenzar ese juicio porque no hay nadie que pueda ser digno de abrir ese libro. No hay nadie. Entonces está la adoración celestial y está el trono de Dios, y se muestra cómo Dios está en toda su gloria. Los rayos y que emanan del trono nos muestran las advertencias de Dios, el poder de Dios. El arco iris nos muestra el pacto de Dios para con su pueblo. Pero en el capítulo 19 ya no se describe al que está sentado en el trono, sino que ahora se describe al trono mismo. Y el trono es blanco. Y en este Apocalipsis 19 es para que Dios juzgue a los muertos. En el capítulo 19 Dios ya no está interesado en que las personas le conozcan. Capítulo 19, Dios ya no está interesado en mandar ningún relámpago, ninguna advertencia, porque Dios está ahí para condenar a quienes, a los que no creyeron, a los que no se arrepintieron. Pero en el capítulo 4 vemos cómo está el Dios Todopoderoso empoderado en su trono, está a punto de juzgar. Describe el que está sentado, su gloria y la majestad del que está sentado en el trono, listo para juzgar al mundo. Y en el capítulo 5 nos describe el rollo y el que es digno de desatar los sellos. Una vez de que Juan da las cartas a las iglesias de Asia Menor, el ángel le dice: sube acá para que yo te muestre las cosas que van a suceder después. Y lo primero que ve es a Dios a punto de sentarse para comenzar a ejecutar su juicio. Y en el capítulo 5, ahora vemos quién es el digno de comenzar ese juicio. Nos va a decir quién es el digno de tomar ese rollo y de desatar sus, ¿qué? Sus sellos. Lo primero que vamos a mirar es lo que acontece en el mundo espiritual y en los planes del mundo. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 1 al 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Solamente quiero que piensen en esto. En el mundo pueden estar pasando muchas cosas y las personas pueden estar maquinando en contra de la iglesia muchas cosas, los gobiernos pueden estar en contra del evangelio, las gentes pueden estar en contra del evangelio, los creyentes pueden estar pasando por persecución, muchas personas van a ser degolladas, muchas personas van a ser encarceladas. Eso es lo que está pasando en este contexto. Pero ¿qué está pasando en el cielo? Se describe al Dios Todopoderoso sentado en su trono a punto de desatar sus sellos. Solamente quiero que pienses cuán diferente es el pensamiento del mundo aquí abajo y las cosas que suceden en los cielos. El mundo puede maquinar muchas otras cosas y si no se arrepiente, el capítulo 5 nos dice que Cristo está a punto de ¿qué? De desatar esos sellos. El mundo, la gente millonaria y las personas poderosas están pensando en cómo llevar a cabo sus planes cuando no saben que están a punto de ser juzgados por ¿quién? Por Dios. El siguiente punto que vamos a mirar es el trono y el rollo. El trono y el rollo. El versículo 1 dice así: y vi en la mano derecha. Sabemos que Dios el Padre no tiene manos. Sabemos que Dios el Padre no tiene cuerpo físico. Eso en la teología se conoce como un antropomorfismo. Y cuando un pastor comienza a usar palabras muy difíciles porque no tienen mucho que decir. Antropomorfismo significa cuando a un ser que no es humano se le atribuyen características humanas. Si yo digo, el sol me miró, el sol no tiene ojos, pero quiere decir que resplandeció en mi rostro. Entonces, y vi en la mano derecha, no significa que el Padre tiene una mano. Moisés miró sus espaldas. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Dios no tiene un abrigo. Dios no tiene alas, pero son antropomorfismos donde a Dios se le atribuyen partes humanas para entender algo de Dios, para entender una característica de Dios. Y la mano derecha representa poder, representa autoridad. También significa que Juan miró esto y vi en la mano derecha. Acuérdate que son las cosas que van a pasar después. Cuando el texto dice y vi en la mano derecha, no solamente representa el poder y la autoridad de Dios el Padre, sino que también representa que Dios está a punto de hacer algo. Porque ¿dónde está? Está en su mano derecha. Con las manos es cuando hacemos algo, ejecutamos cosas. Entonces, en el hecho de que Juan mire esto en la mano derecha del Padre, significa el poder de Dios, la autoridad de Dios. La autoridad y el poder de Dios está a punto de hacer algo, está a punto de actuar en el mundo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La Nueva Versión Internacional dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. Eso es importante. La Reina Valera lo pone como: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Pero la Nueva Versión Internacional dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito, que es una interpretación mejor, no es un libro como esto, es un rollo, es un pergamino que está sellado con 7 sellos. El rollo contiene los juicios divinos que van a sobrevenir sobre la tierra, pero el problema es que estos juicios, decretos divinos, ¿están qué? Están sellados. Están en la autoridad de Dios. Están en la potestad de Dios. Están en la mano derecha del Padre. Dios está a punto de hacer algo, pero el rollo está aquí, sellado. El rollo contiene los juicios divinos que van a sobrevenir sobre la tierra. Nótate que Juan, ¿a dónde está? Juan está padeciendo en la isla de Patmos. Él está pasando persecución por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Y así están todos sus compatriotas, así están todos sus hermanos. Y lo primero que ve cuando sube al cielo en espíritu, ve que en la autoridad de Dios, en la mano derecha del Padre, está a punto de hacer algo. Sin embargo, el rollo está sellado. Dios no puede hacer justicia si alguien no abre esos 7 sellos. Y para esto, Juan, es algo importante, porque significa entonces que las muertes de los cristianos son en vano. Significa que el que está oprimiendo se está saliendo con la suya y no va a ser enjuiciado, porque no hay nadie que pueda desatar esos sellos. El rollo contiene los juicios divinos que sobrevendrán a la tierra y que culminarán con la segunda venida de Cristo. Algo similar está en Ezequiel capítulo 2. No vayan, solamente quiero que escuchen. Ezequiel 2, versículo 9 al 10, dice así: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí. ¿Te suena familiar? Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones, algo horrible va a pasar. Cuando nadie endecha es porque en aquella cultura era el llanto, el lloro, el sentimiento cuando una persona moría. Y había descritas en él endechas y lamentaciones y ayes, juicios. Y algo similar vemos en la mano derecha del Padre, pero esto está en el cielo. Está el trono, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, y ven al que está sentado en el trono, y en su mano derecha, en la autoridad de Dios, en la sola potestad de Dios, existe este rollo sellado con siete sellos que incluyen los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra, donde Dios va a vengar a sus escogidos y va a hacer justicia, va a establecer su reino y va a reinar juntamente con sus escogidos. Walter Scott dice lo siguiente referente a este capítulo: contiene la historia del futuro y nos proporciona los pasos sucesivos necesarios para la inauguración del reino universal de Cristo. Este rollo que nadie puede abrir, que nadie puede leer, contiene la historia del futuro, lo que va a acontecer después. Por eso Juan es arrebatado, para que se le muestre lo que va a pasar después. Pero Juan no puede mirar más allá porque no hay nadie que pueda desatar esos sellos. Y nos proporciona los pasos sucesivos, lo que va a pasar, los pasos necesarios para la inauguración del reino universal de Cristo. Dios está a punto de traer otra vez a su primogénito al mundo. La primera vez que lo envió en pañales. Lo envió en un pesebre. Dios está a punto de traer otra vez a su primogénito al mundo en medio de la aclamación de los ángeles. Y el rollo sellado siete veces manifiesta cómo esto va a suceder. Cómo va a ser la venida de Cristo. ¿Cómo Dios va a introducir al mundo otra vez a su Hijo? Pero para que esto suceda, alguien tiene que comenzar a desatar esa historia. Alguien tiene que abrir esos sellos para que las cosas comiencen a acontecer y entonces Cristo venga, establezca su reino y pueda reinar con su iglesia eternamente. El contenido del libro abarca el periodo desde que se rompe el primer sello. Lo que contiene este libro abarca del periodo desde que se rompe el primer sello del capítulo 6 hasta el final del reinado y el comienzo del estado eterno. O sea, el libro contiene lo que abarca este periodo hasta que comienza a romperse ese primer sello. Una vez que se rompe, comienzan las cosas a pasar hasta el reinado y el comienzo del estado eterno. Es interesante que los juicios de Dios comienzan solamente quebrándose los sellos. Aún ni siquiera se ha leído lo que está ahí, pero en cada vez que se quiebra un sello, cada vez que se quiebra un wax del que está agarrando este libro, se desata una calamidad, se desata un juicio de Dios. Dentro de este rollo se encuentran los decretos de Dios. Eso es importante. Y dijimos que no nos íbamos a tardar mucho. En este libro se encuentra lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién solamente sabe esto? El Padre. ¿Te suena familiar eso? ¿Cuándo es el día y la hora? Nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni aún que. Ni aún el Hijo. Pero ahora vamos a mirar quién es el digno de conocer esos que. decretos, y no solamente de conocerlos, quién es el digno de llevarlos a cabo. Vemos que los discípulos le dicen a Cristo en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino de Israel? Y entonces Cristo dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que Dios el Padre ha puesto en su sola ¿qué? Potestad. ¿Y dónde están? En su mano derecha. Está sellado esto. Significa, escúchalo, significa que ni el diablo conoce el plan de Dios, ni los ángeles más exaltados conocen los decretos de Dios, ni ningún ser humano conoce eso, solamente ¿quién? Dios el Padre. Vemos que en Mateo 11 dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Para accesar a esa información, para accesar a ese decreto, para comenzar a desarrollar esta historia, tienes que ser digno de abrir y desatar esos sellos. Y dentro de este rollo se encuentran los decretos de Dios, pero nadie puede saber o tener acceso a estos decretos divinos porque el rollo está sellado. El sello era una impronta, una impresión generalmente hecha de barro. Se dejaba secar el barro y la hoja quedaba pegada con la otra. De esa manera no se podía, como en el día de hoy se dice, hackear el contenido. El día de hoy sería que el contenido estaba encrypted, estaba encriptado. Tenías que tener un password para poder abrir esto. El sello era una impronta general hecha de barro o cera o material blando que impedía que una persona no autorizada tuviese acceso a su contenido. Si alguien trozaba uno de esos, se daba uno cuenta que alguien había querido abrir ese sello. El uso de siete sellos destaca la profundidad de los misterios escritos dentro. Está el pleno plan de Dios contenido adentro. Nadie lo sabe, nadie tiene la autoridad de ir a arrebatarlo de la mano del Padre. Nadie conoce los decretos divinos y nadie es digno de comenzar a ejecutar lo que Dios ha puesto en su sola potestad. Siguiente punto. El pregón del ángel. El pregón del ángel. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Solamente pensemos en esto como un militar que está a punto de irse a la guerra. Y antes de ir a la guerra, él quiere saber lo que tiene que hacer. Él tiene que saber cuáles van a ser las cosas, qué es lo primero que va a acontecer. Y este ángel fuerte, no el que tenemos aquí, este que tenemos es débil. Este ángel fuerte que pregonaba a gran voz, como un militar, está esperando las órdenes para comenzar la batalla, pregunta así: ¿quién es digno de abrir el libro? O sea, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene el derecho de saber solo lo que el Padre conoce y sus decretos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es aquel digno de ejecutar los juicios de Dios y llevar a cabo sus planes? ¿Quién es el digno de hacer esto? Versículo 3. Y ninguno. Cuando el ángel fuerte se para delante de los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y pregona esto a todas las multidimensiones que existan, todo lo creado, a lo de arriba, a lo de la tierra, a lo debajo de la tierra, demonios, potestades, lo que sea, todo lo que Dios creó, este ángel pregona diciendo, ¿quién de ustedes es digno de abrir este libro? ¿Quién tiene la autoridad de ustedes? ¿Quién tiene el derecho de saber esto? ¿Quién tiene el derecho y la autoridad de ejecutar los juicios de Dios? Y ninguno. Nada de lo creado, ni en el cielo, o sea, ni el ser más poderoso, ni el querubín más exaltado, ni los seres vivientes que están cerca del trono, ni el ángel más exaltado, tiene acceso a los planes, a los secretos y decretos de Dios, ni mucho menos para llevarlos a cabo. Juan mira que lo inmediato es que existe un silencio, existe un enmudecimiento de todas las criaturas exaltadas y que están cerca del trono de Dios, que no se atreven a decir yo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ningún poder humano, ningún ser humano, tiene el poder de hacer esto, ni debajo de la tierra. Eso se puede referir a poderes demoníacos o entre alguien de entre los muertos. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y esto de mirarlo no es que ellos no tenían la capacidad visual para mirarlo, sino que no se atreven a, no se sienten dignos de aún ni siquiera mirarlos. Ni aún mirarlo. Nadie puede desatar los sellos de este pergamino. Nadie tiene el poder suficiente para ir y decir, yo tengo la misma autoridad que tú, Señor Dios Todopoderoso, de tomar lo que está en tu mano derecha. Nadie tiene esa misma autoridad. Nadie puede decir, yo tengo el mismo conocimiento que tú para entender tus profundidades, tus decretos, a plenitud, exactamente como tú quieres que se lleven a cabo. Nadie tiene esa acceso a ese conocimiento y nadie tiene esa autoridad para ir y decir yo merezco o yo soy digno de tomarlo. No existe poder humano o angélico que tenga autoridad de abrir el libro. No se puede conocer los planes de Dios por puro conocimiento humano. Ni aun un ángel tiene la capacidad de poder hacer eso. Siguiente punto, la reacción del apóstol Juan. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Juan diga que nadie lo puede mirar, pero él sí lo está mirando? Recordemos que Juan está ahí como un espectador. Está en tercera persona, él está narrando la visión que él está viendo. Él no está como dentro uno de estos que están participando, sino como uno que está narrando la visión que se le está mostrando. Es como aquella persona que escribe un libro y comienza a escribir lo que tal persona dijo en lo secreto detrás de su cuarto. ¿Cómo es posible que esta persona lo sepa? Porque él está en una perspectiva distinta. Él está viendo lo que está aconteciendo. La reacción del apóstol Juan. Todos juntos, por favor. Y lloraba yo mucho. Me gustaría que hasta aquí nos detuviéramos. Pero oro al Señor que después el Espíritu Santo te convenza de pecado en esto. ¿Cuánto fue la última vez que tú lloraste por las injusticias de este mundo? ¿Cuántas veces fue la última vez que tú te quebrantaste y lloraste porque Dios no está comenzando a juzgar la tierra? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste sin consolación, lloraba mucho, lamentarse en voz alta y continuamente? ¿Cuántas veces tú has caído de rodillas y has dicho, Señor, ¿por qué no juzgas la tierra? ¿Por qué no haces justicia a tus santos? Para nosotros, para muchos de nosotros, esto es ajeno a nuestra vida. Pero la reacción de Juan al mirar que en este libro están contenidos los juicios de Dios, el plan de Dios, los decretos de Dios, cómo Dios va a llevar a cabo su plan, y no hay nadie que sea digno de desatar esto y que la iglesia pueda ser vengada por su Creador y su Salvador. Para él, ¿qué es lo que causa en su corazón? Él llora mucho. Lamentarse en voz alta y continua. ¿Y por qué lloraba Juan? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es interesante que después vamos a mirar que los ángeles, las personas que están ahí, saben quién es digno. Y porque saben quién es el único digno, ellos no se atreven ni siquiera a mirarlo. No desean ocupar el lugar que a ellos no les corresponde. Y para terminar, el Cordero y el León. El Cordero y el León. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, esos ancianos plural se puede entender como la iglesia, o se puede entender como el concilio divino que Dios tiene en su trono. Ellos están ahí para juzgar. Y uno de esos ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es, hermano? El león de la tribu de Judá. Quiero que pongan atención a esta parte. El león de la tribu de Judá. Es puesto Cristo como rey. El león. Como Mesías. La primera figura que recibe Juan es, no llores. He aquí el león, el rey, el Mesías, el poderoso, el fuerte. Se muestra la foto de un Cristo reinante, de un Cristo poderoso, de un Cristo fuerte, de un Cristo que está listo para devorar. Es un Cristo que está listo para reinar. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, este que es digno de abrir los sellos, es descendiente de David, es digno de reinar. Él es el que viene de David, digno de reinar, el Mesías prometido, ¿no? Pero la primera foto es que Cristo es rey, que Cristo es león. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y de en medio de los ancianos, todos juntos, estaba en pie un cordero como inmolado. Quiero que entiendas esto. ¿Qué es lo que le dice el anciano a Juan? ¿Quién es el que puede desatar los sellos? El león de la tribu de Judá. Es un rey, es un ser poderoso. Pero cuando Juan quiere identificar al león, ¿qué es lo que mira? Mira a un cordero. El texto dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Nótate que no está muerto, está como inmolado. ¿Por qué está como inmolado? El texto dice que está en pie un cordero como inmolado. La figura es que está vivo. Pero es como un cordero sacrificado. Y esto hace la alusión de cómo él venció. Esto muestra quién es Jesús. Es aquel que murió y que ha resucitado. Y de esa manera venció. no venció por fuerza, no venció por poder, no venció con guerra. Venció con su ¿qué? Con su muerte y su resurrección. Él es rey, sí, pero de la forma que él venció, venció como cordero. Venció como cordero inmolado. Y esto nos conecta con lo que está sucediendo en la iglesia primitiva. Cristo venció y es digno de desatar los sellos muriendo. No por fuerza. Entonces, los cristianos, ¿cómo vencemos? Muriendo. Los cristianos vencemos, no por fuerza, no por riots, no vencemos por hacer protestas afuera y quemando banderas y sacando a tiendas, blasfemando por fuerza. Cristo venció como ¿qué? Como cordero. Y los creyentes vencen muriendo. Eso es importante. Es interesante esto. Muriendo no es como perdemos. Muriendo es como ¿qué? Como ganamos. Muriendo no es como perdemos, muriendo es como ganamos, siendo fieles hasta que, hasta la muerte, porque de esa manera Cristo ganó, de esa manera Cristo venció. El cristiano no tiene que tener miedo a qué, a la muerte. Es más, capítulos atrás dice que los santos han vencido a la bestia, ¿cómo? Muriendo, guardando su testimonio hasta la muerte. El león ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, pero cuando ve a Juan, a este león, lo mira en pie como un cordero inmolado, que tiene 7 cuernos, todo el poder, 7 ojos. Los cuales son los 7 espíritus de Dios, que representan toda la plenitud del Espíritu Santo. Eso tiene todo el poder, todo el conocimiento, toda la plenitud del Espíritu Santo. Versículo 6. Entonces vi, en la nueva versión internacional dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Solamente quiero que veas la escena. El cielo enmudeció al nadie estar digno ni tener el poder ni la autoridad de abrir ese ¿qué? Ese libro, ese rollo. Y de pronto vemos al león de la tribu de Judá. Lo vemos como un cordero que ha sido sacrificado, que se acerca al trono de Dios. Y entonces toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Pero notemos cómo él es digno de tomar ese libro. Cómo él tiene la autoridad de hacer esto. Y es como cordero. Como cordero inmolado. Esto es lo que le hace digno de tomar ese libro. Y solamente vamos a leer los últimos versículos en la adoración celestial. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, nótate, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Que esto pasa inmediatamente de que el Cordero va y toma este libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Si Jesucristo no es Dios, en el cielo se está llevando a cabo la peor de las idolatrías en todo el mundo. Estamos viendo todo lo creado glorificando a Cristo. Todos tenían arpas que representan la alabanza. ¿Vamos a tener música en los cielos, hermanos? Y copas llenas de oro, de incienso. Solamente quiero que entiendas esto. Estas copas son ofrecidas ¿a quién? A Cristo. ¿Y representan qué? Las oraciones de los santos. ¿A quién solamente tenemos que orar? A Dios. Las arpas representan ¿qué? La alabanza. Y las copas llenas de incienso representan las oraciones. ¿Y todo eso es ofrecido a quién? A Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Escuchas plural? De los santos. Todas las oraciones de toda la iglesia, en todo el tiempo y de los siglos que han sido, todo esto es entregado ¿a quién? A Cristo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has salvado, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cristo debe de ser adorado? Y muchos testigos de Jehová dicen: pero aquí no dice adorado. Aquí dice alabanza, aquí dice gloria, poder, pues todo. Versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí muchos dicen: ¿ves? La adoración solamente corresponde al Padre. El problema es que ese título también es de Cristo. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ese título le pertenece tanto al Padre y también ¿a quién? A Cristo. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No pueden decir a los que viven, porque no existen varios dioses. Solamente existe un solo Dios. Cristo es el que vive por los siglos de siglos porque Él es Dios. El Padre es el que vive por los siglos de los siglos porque Él es Dios. El Espíritu es eterno porque Él es Dios, según Hebreos capítulo 10. Y toda la iglesia algún día va a estar en esa adoración celestial, glorificando al Señor, porque solamente Él es el digno de ser alabado. Él es el digno de ser adorado, porque Él fue el que nos redimió con su propia sangre. Y por eso celebramos el día de hoy la cena del Señor. Cada vez que levantamos la copa, recordamos que somos uno en Cristo y que Cristo nos ha lavado de nuestros pecados. En la cena del Señor nos recordamos cuán pecadores somos. En la cena del Señor recordamos al Salvador que nos perdonó de nuestros pecados. Dios les bendiga, hermanos, y damos 15 minutos. Thank you.